Vamos a abrir nuestras Biblias en dos lugares para iniciar. Génesis capítulo 6 y Números 23. Génesis 6 y Números 23. Vamos a abarcar un tema interesante en esta noche. Un tema que tal vez ha confundido a muchos. Pero un tema que siempre, si nosotros somos honestos con la palabra de Dios. Y como dije en esta mañana, somos atentos a la palabra. Siempre Dios puede dar iluminación. Génesis 6, vamos a leer versículo 6 y después brincar en Números 23, verso 19, dos versículos para leer. Y hay un propósito por lo cual los estoy leyendo. Dice la Biblia, Génesis 6, verso 6, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Números 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Aún gracias, Señor, que podemos estar aquí en la oscuridad porque la luz artificial se fue. Pero te rogamos, Padre, que podamos poner atención a tu palabra. Señor, que si es posible que regrese la luz con los aires para que estemos un poquito más cómodos. Y Señor, deseamos estudiar tu palabra esta noche con honestidad y con exactitud para poder entender, Señor, más sobre nuestro gran Dios. Así que pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que vamos a abarcar en esta noche, como pueden ver aquí en el pizarrón que voy a estar usando, es el arrepentimiento de Dios. Eso es lo que he puesto como título de este mensaje. Y leímos dos pasajes al inicio que parecen ser muy contradictorios. En Génesis 6, verso 6, vemos que Jehová se arrepiente de haber hecho al hombre. Al otro lado tenemos, tanta luz tengo yo ahora, abundancia de luz. El otro pasaje que leímos parece decir todo lo contrario. En Números 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que se arrepienta y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Ahora bien, la Biblia tiene varios pasajes que de primera vista o por una lectura superficial nos da la impresión que hay contradicciones en la Biblia. Eso es un ejemplo de ellos. Pero tal pensamiento no cabe en la mente de un cristiano que entiende que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Según el Pedro 1, verso 21, nos dice que hombres santos de Dios escribieron hablaron siendo guiados por el Espíritu de Dios. Así que descartemos de nuestra mente esa opción de que la Biblia tiene contradicciones. Es más, los dos pasajes que leímos, tanto en Génesis como en Números, fueron escritos no solamente por el mismo Dios, sino el mismo autor humano, el mismo Moisés. Así que no vamos a pensar que Moisés se había olvidado lo que escribió en Génesis, y no vamos a pensar que Moisés quiso poner una contradicción. Pero estamos presentando esto para que entiendan que si somos negligentes en lectura y no buscamos bien el sentido de las palabras, podemos caer en este error. Pero nosotros creo que si usted está aquí, no es parte de ese grupo. Otro peligro que hay que evitar es enfocarnos en un pasaje y descartar el otro. O sea, bueno, nos aferramos al pasaje que Dios no se arrepiente y todos los pasajes que dicen que sí se arrepiente, bueno, hacemos la vista gorda como si no existen. Pero es un gran error porque están ahí y hay que tratar con esos pasajes. Esto no es hecho abiertamente, sino a través de inventados términos teológicos, cambios o perversiones de significados o filosofías y tradiciones de los hombres logran hacer esto. Van a Colosenses 2. Colosenses 2. Versículo 8. Colosenses 2, 8, el apóstol Pablo habló de este peligro de ser engañados por estas tácticas. Colosenses 2, 8 dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanos, dije que hay personas que tratan de cuadrar estos pasajes inventando términos teológicos. Aquí hay uno de ellos. Se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa, básicamente, que en la Biblia encontramos pasajes donde se atribuye a Dios ciertas características que son del hombre? Y no dudo de que la Biblia a veces habla del brazo de Dios, o habla de la cara de Dios, a los pies de Dios, dedo de Dios, que Dios, por cierto, es espíritu. Pero esto no viene al caso cuando hablamos del arrepentimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del brazo o del dedo de Dios, es algo físico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del arrepentimiento, eso no es físico. Es más, cuando tú y yo tenemos arrepentimiento, no es nuestra carne en sí que se está arrepintiendo, sino es nuestro espíritu o nuestro alma. Así que eso no viene al caso. Yo sé que hay quienes tratan de cuadrar estos pasajes diciendo, no, eso es un ejemplo de antropomorfismo. Pero como Pablo está diciendo, eso es una filosofía humana inventada con el fin de esquivar los pasajes difíciles. Doy gracias a Dios que durante mi crianza y durante mis años formativos, me senté bajo la predicación de un hombre que nunca buscó inventados términos teológicos para tratar con pasajes difíciles. Así que hoy día no vamos a regresar al hebreo, no vamos a regresar al griego, vamos a quedarnos con el español y con términos que todos conocemos con el fin de entender acerca del arrepentimiento de Dios. Para poder entender cualquier doctrina bíblica, nos conviene escudriñar todo el consejo de Dios sobre ese tema y extraer conclusiones basadas en lo que está escrito. Proverbios 18. O sea, si yo quiero entender el arrepentimiento de Dios y nada más agarro un pasaje de estos o cualquiera que sea, yo no tendré un entendimiento pleno porque estoy viendo un parte de lo que es el consejo de Dios. Claro, es más labor, es más cansado para la carne ver cantidad de pasajes para sacar conclusiones. Pero la única forma que podemos ser precisos en nuestro entendimiento de las Escrituras. Proverbios 18, verso 13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Leemos ese pasaje porque fácilmente no sé qué hay en su corazón. Usted con ver el tema dice, no, no, ya yo sé, Dios no se arrepiente. Y cierras tu mente. No seas fatuo, no seas necio. Antes de escuchar todo lo que vamos a presentar de la palabra de Dios, no llegue a conclusiones, porque la palabra de Dios nos va a ayudar, hermanos, a ver las conclusiones acerca de este tema. Parte de la incomodidad de la gente en decir que Dios se arrepiente es que su concepto o su definición de lo que es arrepentimiento es manchado. Es manchado. Porque la palabra arrepentimiento en sí significa, según el diccionario, sentimiento de pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Otra definición, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Pero hay connotaciones que vienen a nuestra mente al escuchar la palabra arrepentimiento. Casi siempre cuando pensamos arrepentimiento, ¿en qué pensamos? Arrepentimiento de pecado, porque eso es nuestro arrepentimiento. Nos arrepentimos de ciertos hechos pecaminosos, así lo entendemos los hombres. Obviamente, hermanos, cuando vemos un Dios que se arrepiente, Dios no tiene pecado de que arrepentirse. Así que si podemos, por lo menos en esta noche, quitar de nuestra mente el concepto de que el arrepentimiento siempre tiene que ser con el pecado, nos va a ir bien en esta noche. Pensamos en también el arrepentimiento como un requisito para la salvación. Decimos, bueno, Dios ni tiene pecado ni necesita ser salvo. Por eso dije, hermanos, si podemos por esta noche separar esas connotaciones de la palabra arrepentimiento, Dios nos va a ayudar a entender este concepto del arrepentimiento de Dios. Siempre debemos probar las definiciones que nos dan el diccionario con lo que está escrito en la Biblia. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, es ver estos pasajes donde hay ejemplos cuando Dios se arrepiente, así lo dice directamente, y ver de qué se arrepintió Dios, el motivo por el cual él se arrepintió y la acción consecuente, y poner a la prueba la definición que tenemos en el diccionario, que el arrepentimiento es el pesar, la tristeza por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo. Comencemos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y aquí el primer ejemplo de arrepentimiento en la Biblia es el mismo Dios. Génesis 6, versos 5 a 7. Dice la Biblia: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dos veces en esos pasajes podemos ver que Dios claramente se arrepiente. Muy bien, vamos a ponerlo en nuestra tabla aquí. Y ustedes me van a ayudar. Quiero que sea interactivo. ¿De qué se arrepintió Dios en este pasaje? De haber creado al hombre. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo por lo cual Dios se arrepintió? ¿Por qué en este momento, Génesis 6, Dios dijo: estoy arrepentido de haber hecho eso? Exactamente. Por el pecado abundante, la malicia, las partes chiquitas, sé que no voy a alargar mucho, pecado abundante, ¿pero de quién? ¿De Dios? De los hombres, ¿no es cierto? El pecado abundante de los hombres. ¿Qué otra palabra vieron ahí en verso 6? ¿Qué emoción va de la mano con el arrepentimiento? Le dolió, dice el antiguo, le pesó. Tristeza, pues. Así que vamos, lo que va relacionado con el arrepentimiento es la tristeza por haber hecho algo. Muy bien. Como el arrepentimiento involucra un cambio de planes, Dios, que está arrepentido de haber creado al hombre, el motivo de ese arrepentimiento fue el pecado abundante de los hombres. ¿Cuál es la acción consecuente de Dios? Y lo vemos en versículo 7. ¿Qué dijo Dios? Exacto, se arrepintió de haberlo hecho, ¿y ahora qué va a hacer? Los va a raer, los va a destruir. ¿Y a poco eso no es la definición de que nos da el mismo diccionario del arrepentimiento? Porque su acto original fue la creación del hombre, ¿no es cierto? Pero como se arrepintió de haber hecho eso, ahora el cambio total es destruir, vamos a decir, la creación, los hombres y los animales. Ustedes saben de qué estoy hablando. La acción consecuente. Eso es lo que vemos en el primer ejemplo de arrepentimiento de Dios. Ahora bien, para que no caigamos en error, Dios no pecó cuando creó al hombre en Génesis capítulo 1. Dios no pecó. No fue un pecado en Génesis 1 cuando creó al hombre, ni tampoco a Adán. Pero sus acciones previas le causaron dolor. ¿Qué pasó? El hombre, con su pecado, con su malicia y todo eso, le causaron dolor, le pesó en su corazón a Dios las acciones de los hombres. Así que Dios resuelve hacer otra acción, que es destruir a los hombres y a los animales. Lo que podemos ver como patrón, y aquí es el primer ejemplo, pero vamos a ver que es una cadena. El arrepentimiento de alguien, de Dios a los hombres, es que mis primeras acciones me causaron dolor. En el caso de Dios, no eran malos. No era malo crear al hombre. Pero debido a esa creación, le causaron dolor. Ahora, el arrepentimiento se ve en que Dios va a hacer todo lo posible para remediar eso. Y bien lo hace. Destruye a ese grupo, toda esa creación de impíos. Así que eso es el arrepentimiento en Génesis capítulo 6. Éxodo 32. Éxodo 32, versos 9 a 14. Dice la Biblia, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Muy bien, vamos a poner esta información aquí en nuestra tabla. ¿De qué se arrepintió Dios en Éxodo 32? No. Verso 14. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y el mal que iba a hacer, en versículo 10, era el pensamiento de consumirlos en su furor. Así que, ¿de qué se arrepintió Dios? De haber dicho, los consumiré. Okay. Algo que quiero destacar en este pasaje, donde Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser. Lo hemos mencionado antes, pero valga la redundancia. Mal en la Biblia no siempre es pecado. Puede ser pecado, pero mal puede ser una calamidad, un castigo. Cuando vemos que Dios hace un mal a un pueblo, no está pecando en contra de ellos, sino está causando angustia, aflicción para ellos. Así que Dios se arrepintió del castigo del mal que dijo de que había de ser a su pueblo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué le causó a Dios ese cambio de pensamiento? Exactamente. La intercesión. Vamos a decir de Moisés. Pero Moisés es un hombre. Obviamente. Moisés le ruega a Dios a considerar las repercusiones de sus acciones. Moisés le invita a Dios en versículo 11 y 12. Dice, Dios, no es que estás mal en hacerlo. Eres muy justificado si lo destruyes. Pero lo que va a pasar si tú lo haces, los egipcios van a comenzar a hablar, van a chismear entre ellos, diciendo que tú no eres lo suficiente poderoso para guardarlos. Dice, apenas los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto, y los egipcios van a hacer burla de ti. Tu nombre y tu honra van a ser desacreditado. Es lo que Moisés dice a Dios. Y miren, hermanos, yo no creo que me atrevería a orar de esta manera, pero bueno, así fue Moisés. Verso 12, miren lo que dice al final. Un hombre hablando con Dios. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Moisés, como les dije, le está mandando a Dios, si podemos utilizar ese término, de considerar lo que va a pasar si él sigue con este plan. Y lo que vemos con arrepentimiento es que uno ve que las repercusiones de sus acciones causarían mucho dolor. Obviamente, si Dios llega a ser una burla de los egipcios, le va a causar mucho dolor. Entonces Dios oye la oración de Moisés, se arrepiente del mal que había de hacer a su pueblo. Bueno, ¿cuál fue la acción consecuente entonces? Simple y sencillo. El perdón. Les dio otra oportunidad. Yo sé que muchos se murieron. Los levitas creo que mataron a 3,000 más adelante en el pasaje. Los que no quieren ponerse al lado de Jehová. Pero lo que vemos es una especie de perdón. Dios escatima al pueblo de una destrucción total. Después de haber dicho, déjame destruirlos. Eso fue su plan. Moisés intercede. Moisés dice, Dios, piense en lo que van a decir los egipcios. Dios, al contemplar esa repercusión de sus acciones, bueno, no lo voy a hacer. Y no lo hace. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Y versículos 10 y 11, para iniciar. Dice la Biblia, dice el 10. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, o sea, Dios está hablando a través de Samuel, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. También bajemos el versículo 28 por ahora. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Muy bien. Otro caso donde Dios siente arrepentimiento por algo. ¿Otra vez? ¿De qué se arrepintió Dios en este pasaje? Exacto. De haber puesto a Saúl como rey. De paso, pueden saber y deben saber que Saúl fue colocado en esa posición por Dios. Equivocadamente se ha predicado que Saúl fue la elección del pueblo y David fue la elección de Dios. Suena bien y tal vez predica bien, pero no es cierto. No solamente en este pasaje, si vuelves al origen del reino, Dios eligió a este hombre de la tribu de Benjamín. Yo sé que el pueblo quería un rey, pero Dios escogió ese primer rey. Y si no entendemos esto, no vamos a entender el arrepentimiento de Dios. Dios se arrepiente no que el pueblo había puesto a Saúl como rey, sino que él mismo dice, pésame, me da tristeza, me aflige el corazón haber puesto a Saúl como rey. Bueno, ¿cuál fue el motivo de este arrepentimiento? En versículo 11. Y no vamos a poner todo porque el espacio es chiquito. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vamos a decir la rebelión, la desobediencia de Saúl. Otra vez, Saúl es un hombre. Dios había puesto a Saúl como rey. Se arrepiente de haberlo hecho cuando Saúl resultó bien rebelde. Y ahora, ¿cuál es la acción consecuente? Versículo 28. ¿Qué fue lo que dijo Samuel el profeta a Saúl? Que Jehová ha desgarrado hoy tu reino, hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Lo que Dios hace, hermano, es la acción siguiente. Lo traslada el reinado. ¿Y quién fue ese prójimo mejor que él? Exactamente. Traslada el reinado a David. Así que vemos, hermanos, lo que hemos visto en estos pasajes, lo que estamos viendo, es que cuando Dios se arrepiente de hacer algo, no se equivocó. No fue un pecado haber puesto a Saúl como rey. El pecado fue en el rey Saúl. Dios está entristecido por eso y dice, ahora voy a hacer algo para remediar esa situación. lo voy a quitar de él y lo voy a dar a un prójimo mejor que él. Trasladó el reino, el reinado a David. Muy bien, rápidamente, 2 Samuel 24. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a leer, iba a volver más tarde, pero ahorrar el tiempo. 1 Samuel 15, leímos 28, ahora leamos el 29. 1 Samuel 15, 29 dice, y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora bien, aquí es un pasaje clásico, que si lo sacamos de su contexto, podemos decir que Dios nunca se arrepiente. ¿Pero a poco no leímos hace unos, 15 versículos, donde Dios utilizó a Samuel para decir que se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey? Entonces, ¿de dónde viene este pensamiento que Dios no se arrepiente? Miren el contexto. Después de haber dicho, voy a trasladar el reinado a un prójimo mejor que él, al mismo David, a la luz de este versículo dice, y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá. ¿Sabes lo que Samuel dice a Saúl? Tus oportunidades ya se fueron. Se te fue quitado el reinado y Dios no se va a arrepentir de esa decisión. ¿Por qué? Él estaba arrepentido de haberte puesto a ti como rey por tu rebelión y ahora esta nueva decisión no tiene vuelta atrás. En la luz de ese versículo debemos entender este pasaje que Dios no se arrepiente. Después que ha tomado remedios para arreglar una situación, no hay vuelta atrás. Aunque pueden ver que Saúl implora con el rey, con el profeta Samuel, pero ya no era posible. 2 Samuel 24. Tal vez ya está difícil ver sus Biblias. Está oscureciendo más y más. 2 Samuel 24, versos 15 y 16. Dice la Biblia. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruyó el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aurana, Jebuseo. Bueno, otro pasaje clásico donde Dios se arrepiente. En este pasaje, ¿de qué se arrepiente Dios? Y está en el versículo 15. Sí, se arrepintió de aquel mal. Vamos a poner de aquel mal. Y en ese momento, ¿qué estaba por hacer ese ángel de Jehová? Tenía las espadas envainadas, listo para destruir ¿a qué? ¿A qué? Jerusalén, exactamente. Su mano estaba sobre Jerusalén para destruirla. De aquel mal, de destruir a Jerusalén. Ahora, ¿en cuál fue el motivo? ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque aquí no vemos intercesión de hombre. Aquí no vemos que alguien le sugiere a Dios, mira, tal vez no debes hacerlo. Lo que vemos, hermanos, en versículo 15, que ya habían 70,000 hombres muertos. Tal vez muchos huérfanos, muchas viudas, en fin, estaba muy triste la situación. Aunque este castigo fue a causa del pecado de David. Y Dios está viendo el castigo. Está viendo la destrucción causada por este ángel. Y cuando ve que va a continuar, Dios dice, basta. Y aquí brincamos a lo que es la acción consecuente. Dios dice, basta. Dice, ¿cómo podemos entender esto? Yo creo que tal vez todos los padres y madres han hecho algo así. ¿Cuántos de ustedes en un momento de tal vez enojo porque sus hijos hicieron algo malo. Dijeron, bueno, van a ser castigados por un mes. No van a tener televisión, teléfono. Se van a quedar encerrados en la casa por un mes. Y en el momento se siente que es apropiado, y tal vez es apropiado, el castigo que estás implementando. Pasa una semana y está el castigo ahí. Pasa dos semanas y comienza a pensar, bueno, tal vez fue un poquito severo lo que les dije. Y a medio camino dice, ¿sabes qué, mijo? El castigo está detenido. He visto un mejoramiento de tu parte. Y usted da un relevo a ese castigo. Básicamente Dios hace eso en este capítulo. Dios hubiese estado en lo correcto de saquear hasta Jerusalén. Pero cuando ve la destrucción causada, dice, ¿sabes qué? Es bastante. Es bastante lo que ha sufrido el pueblo. No estaba mal en implementar el castigo. Tampoco estaba mal en detener el castigo. Simplemente fue Dios implementando un cambio de sus planes. Vamos a un relevo del castigo. Dios dice, basta. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 y versículos 11 a 18 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Se recuerdan esa frase esta mañana? Los que irritan a Jehová. Idólatras. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Mas ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Un poquito extensa la lectura. Pero lo que vemos, hermanos, es el ciclo continuo en el libro de Jueces, donde el pueblo cayó en idolatría, y por lo tanto Dios usó un pueblo ajeno para cautivarlos, para llevarlos en esclavitud, para oprimirlos, con el fin de que se arrepintieran. Y cuando se arrepentían, Dios mandaba, suscitaba un juez para librarlos. Leímos todo eso. Y la conclusión, el punto clave es en versículo 18. Que Jehová suscitaba jueces y los libraba, ¿por qué fin? ¿O por qué motivo? Porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Así que, ¿de qué se arrepiente Dios en Jueces capítulo 2? Exacto, de haberlos entregado a sus enemigos. ¿Cuál fue el motivo por lo cual Dios se arrepintió en verso 18? Exactamente. Por los gemidos. Y ahora, ¿cuál fue la acción consecuente?
Los libró levantándole jueces.
Exactamente. Otra vez, los gemidos, ¿de quiénes son? ¿De los ángeles? De los hombres. Dice, ¿por qué sigue diciendo eso? Ya les voy a decir al final. Los libró con los jueces. Noten, hermano, y tal vez ya se dan cuenta que casi siempre de lo que Dios se arrepiente, en la acción consecuente es lo opuesto, o algo bien para decir lo opuesto de eso. Y eso es la definición de arrepentimiento. Vamos a Jonás capítulo 3, un pasaje clásico. Jonás capítulo 3. Vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 10. Dice la Biblia, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. Y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua. Y que se cubran de saco de los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? ¿Y vio Dios lo que hicieron? Que se convirtieron en su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho, les había de hacer, y no lo hizo. Muy bien, hermanos, ya están contestando bien. ¿De qué se arrepiente Dios en Génesis, en Jonás capítulo 3? De haberles dicho, los voy a destruir. ¿A poco no fue el mensaje que Dios le había encargado a Jonás predicar? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Jonás, aunque por supuesto tuvo su rebeldía en capítulo 1, lo predicó en Jonás 3. Y ahora el pueblo cree el mensaje de Dios, el pueblo reacciona y vemos una gran conversión con clamores, con oraciones, con ayuno, hasta los animales ayunando. Y la palabra clave en versículo 8 es que se convirtieron de su mal camino, en versículo 10 también. Así, ¿cuál es el motivo por el cual Dios se arrepintió? Exactamente. La conversión del pueblo. Otra vez, un grupo de hombres, mujeres, etcétera. ¿Cuál fue la acción siguiente? Bueno, el perdón. En sí, el perdón. Dice, ¿a poco no destruyó Nínive? Bien lo hizo. Pero unos 270 años después en el libro de Nahum. Pero esa generación fue escatimada. Y la siguiente fue escatimada. Porque se convirtieron de su mal camino. Ahora bien, vamos a ver un pasaje que para explicar este principio. Porque alguien puede decir, no, ¿cómo es esto? Dios le manda a Jonás a predicar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y no sucede. ¿Cómo explicamos eso? Jeremías 18. Jeremías 18. Y leeremos versículo 5 hasta versículo 10. Entonces fue a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos, para arrancar y disipar y destruir. Paremos ahí. ¿A poco no fue el mensaje dado a Nínive? Los voy a destruir. Empero, verso 8, empero, si esas gentes se convirtieren de su maldad, no fue lo que vimos en Nínive, de que habré hablado. O sea, yo lo dije. Yo sé que lo dije. No me olvidé de eso. Dice Dios, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, o sea, para bendecir. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Y aquí es la gran explicación, una gran verdad. El trato de Dios para con uno depende de su respuesta al mensaje de Dios. Nínive fue escatimada el juicio en esa generación porque escucharon la predicación de Jonás y aunque no tenían seguridad de que iba a funcionar, dijeron, vamos a tratar. Ellos no tenían Jeremías 18 para confiar en eso, pero dijeron, si este Dios que es capaz de destruirnos, si Él ve nuestra conversión, es posible que Él se apiade de nosotros. Vale la pena intentar, porque de todos modos en 40 días estamos consumidos. Y Dios dice, eso es exactamente mi forma de proceder. Así soy. Soy un Dios de que aunque lo haya dicho, si esa gente cambia su conducta, voy a cambiar mis planes para con ellos. Hermanos, no estoy sacando nada fuera del contexto. Es más, estamos viendo todo el contexto. Vemos un Dios que cambia sus planes con la humanidad dependiendo de su respuesta al mensaje que les da. Seguimos. Jeremías 26. Jeremías 26, versos 18 y 19. Dice la Biblia, Miqueas de Morasti profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones, y el monte del templo en cumbres de bosque. ¿Matáronlo luego Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová? Y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? En este pasaje, ¿de qué se arrepintió Dios? Del mal que habló contra Israel. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Dios se arrepintió? Verso 19. Porque el rey temió a Jehová y oró en presencia de Jehová. Un rey, Ezequías, por cierto, que oró y temió. Bien parecido a la conversión de la ciudad de Nínive. ¿Cuál fue la acción siguiente? Otra vez vemos perdón de parte de Dios. No veo qué razón. Casi a las 8:30. El último pasaje en Amós capítulo 7, se los voy a dejar de tarea. Habla de la destrucción de Jacob. Y Dios se arrepiente de destruir a Jacob por la intercesión del profeta Amós. O sea, vemos una cadena continua del arrepentimiento de Dios, por qué lo hace y su acción siguiente. Ahora bien, hemos tratado con la mayoría de los pasajes que nos da un contexto del por qué Dios se arrepiente. Hay otros pasajes que dice que Dios se arrepiente por amor de sus siervos, pero son, digamos, versículos individuales. Estos ya son las historias en sí para agarrar el contexto. Dice, pastor, ¿qué tal de aquellos pasajes donde Dios no se arrepiente? ¿Qué así lo dice? Bueno, ya vimos uno de ellos, 1 Samuel 15, y vimos el contexto. Después de Dios cambiar sus planes, dice, no hay vuelta atrás. Saúl, ya no tienes otra oportunidad. Pero ¿qué tal de aquel de Números 23? Vamos allá. Números 23. Vamos a ver unos cuantos pasajes donde vemos o leemos que Dios no se arrepiente. Números 23, verso 16 a 21. Dice, Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y díjole, vuelve a Balac y así has de decir. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y díjole Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición, y él bendijo y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. Cuando Balac quería que Balaam maldijera a Israel, en varias ocasiones, la respuesta de Jehová era la misma. No los voy a maldecir. En el contexto de maldición y bendición, vemos esta frase, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios en este momento no iba a maldecir a Israel? Baja en el verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Simple y sencillo, porque Dios no tenía motivo por qué maldecir o castigar por este momento. Dios dice, me estás pidiendo, no Balaam, sino Balac, él quiere que yo maldiga a un pueblo que no ha hecho nada en este momento para acarrear esa maldición. Yo sé que tienen sus problemas en el desierto, pero de plano, en este momento estaban en lo correcto. Dios dice, no los voy a maldecir, ya los he bendecido. Maldecirles sin razón sería injusto y así no soy yo. Además, Dios había prometido bendecir a la nación que salió de los lomos de Abraham. Y lo que van a ver, hermanos, ahora, muchos de los pasajes que tratan, que hablan de que Dios no se arrepiente, son directamente relacionados con la nación de Israel. Como aquí en Números 23. Vamos también, hermanos, a Salmos 110. Salmos 110. Y versículos 1 a 4. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El tiempo ya no permite, pero ¿de quién está hablando, hermanos, este pasaje? ¿Quién sabe? El sacerdote según la orden de Melquisedec. Exactamente. En Hebreos 5, verso 6, es el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal de ese pasaje, verso 1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sabe de quién está hablando? En Marcos 12, 35 a 37, Cristo dice, yo soy ese Señor. El hijo, ustedes dicen, ¿cómo dicen que Cristo es el hijo de David? Si David le dijo, es mi Señor. Está hablando de él mismo. Y lo que está hablando este pasaje, hermanos, la vara, la fortaleza enviada desde Sión, es el reino terrenal de Jesucristo. Porque cuando viene él del cielo a esta tierra, él viene con una vara para regir en justicia y juicio. En el contexto de ese reinado futuro de Jesús, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, acerca del reinado futuro de Jesús, no hay vuelta atrás. Es más, el apóstol Juan ya lo vio en vivo. Él fue trasladado al futuro para dejarnos saber cómo fue este reinado. Apocalipsis 20, versos 1 a 6. ¿Ven cómo las cosas tienen más sentido, hermanos, cuando tenemos todo el contexto? No, si leemos verso 4 nada más, podemos pensar que Dios nunca se arrepiente. Pero cuando vemos de lo que está tratando el pasaje, pues arroja mucha más luz. Ezequiel 24. Ezequiel 24. Uno más de estas historias. Después hay unos cuantos versículos que hablan de la inmutabilidad de Dios, que vamos a hacer mención de esos pasajes. Ezequiel 24, versos 13 y 14. dice la Biblia. En tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Yo, Jehová, he hablado, vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová. Aquí Dios promete un castigo a este pueblo. Un pueblo que no quiso limpiarse. Un pueblo que Dios dice, mira, ya lo dije, no hay vuelta atrás. No voy a arrepentirme de este castigo. ¿Y saben por qué Dios lo dijo? Miren verso 1 de este pasaje, de este capítulo, Ezequiel 24:1. Y fue a mí palabra de Jehová en el noveno año, en el mes décimo, a los 10 del mes, diciendo. Vemos la fecha donde Dios había proclamado esta sentencia final de juicio. Pero deben saber algo. Esto no fue la primera vez que Dios había hablado a su pueblo acerca del juicio venidero. Regresen a Ezequiel 20, verso 1. Solo quiero que vean la fecha. Ezequiel 20, verso 1. Y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 del mes. O sea, hermanos, vemos unos que 2 años antes del pasaje que Dios había dicho, ya los voy a destruir, no hay vuelta atrás. Ezequiel 8, verso 1. Y aconteció en el año, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 del mes. Hermanos, lo que Dios está diciendo es que les dio oportunidad en cierta fecha y no escucharon. Volví un año después y no escucharon. Ya cuando vengo 3 años después, ya no hay vuelta atrás. Les he dado oportunidad para arrepentirse y no lo han hecho. Así que lo que les espera es una destrucción final. Hermanos, ¿saben qué? Y aquí es algo aplicante para nosotros. Alguien que rechaza el Evangelio, Dios tiene esa fecha anotada. Lo tiene anotada. Y cuando regresa un siervo de Dios con el mismo mensaje y ellos rechazan, Dios anota esa fecha. Y en el día del juicio, si ellos no se arrepienten, ellos no son salvos, Dios va a sacar ese gran pizarrón con todas las fechas cuando ellos rechazaron a su mensajero. Y dice Dios, no me voy a arrepentir de destruirlos porque les di muchas oportunidades. Así que vemos que Dios no se arrepiente, pero ¿en qué contexto? Después de haber dado mucha oportunidad para arrepentirse a su pueblo, incluso a los pecadores. Hay otros pasajes, hermanos, que hablan de la inmutabilidad de Dios, pero hablan de su carácter, no de su modo de obrar con su creación. Por ejemplo, Salmo 102. Un par de minutos y quería ver esto, quería mostrarles esto para que nadie diga, pastor, pero brincaste ese pasaje, otro pasaje. Créeme que los he estudiado y los tengo notados, solo que el tiempo es corto y pues ya estamos en la oscuridad. Salmo 102, verso 25 a 27. Tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Lo que el salmista hace en este pasaje es comparar un hombre temporal, un hombre que vive 70 años más o menos, con Dios que permanece para siempre. Con la misma frecuencia que uno cambia su ropa, así es la vida de un hombre comparado con el eterno Dios. Y así debemos entender la inmutabilidad de Dios. Su carácter no cambia, pero claro, sus acciones con los hombres sí. Hebreos 6, versos 17 a 20. Hebreos 6, 17 a 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. La inmutabilidad de Dios en este pasaje, hermanos, habla de la esperanza que tenemos nosotros que hemos trabado, nos hemos asido a la esperanza propuesta. ¿Qué es ningún otro? ¿Quién es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es esto. Si tú acudes a Jesús, de aquí a 20 años, de aquí a 100 años, tu esperanza en Él es tan segura como el día que te aferraste a Él. La tenemos como segura y firme ancla del alma. Eso es la inmutabilidad de Dios, los que han acudido a Jesucristo. Ahí a la par, Santiago 1. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, como pueden ver, este pasaje está hablando del carácter de Dios, no de las obras o las acciones individuales. El mismo Dios que es fiel y bondadoso, el mismo que Dios que es un Dios de amor y de juicio, no tiene mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3, dos pasajes más y vamos a terminar. Malaquías 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no me mudo. Creo que ya se dieron cuenta, pero para que sea muy claro. No me mudo. Hay una diferencia entre todo esto que hemos visto, que Dios no cambiando quién es Él, sino cambiando su modo de proceder en ese momento. Y un Dios que dice, yo, Jehová, mi ser, no me mudo. No me mudo, y así vosotros, hijos de Dios, no habéis sido consumidos. Como Dios es tan fiel a ese pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David y la nación de Israel, por eso no son consumidos vosotros. Salmo 89. Terminemos con esto. Salmo 89. Versos 34. 36, dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Noten cómo Dios dice, mira, hay ciertas cosas que no se van a cambiar. Ya lo he dicho, he hecho una promesa, en este caso al mismo David, que su simiente será para siempre. Pero ¿quién es la simiente de David que cumple esta profecía? ¿Quién es el hijo de David que vendrá como rey? El mismo Señor Jesucristo. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Promesa al descendiente más de renombre del rey David, el mismo Señor Jesucristo. Así que lo que hemos visto, hermanos, en este pequeño estudio, es que tenemos un Dios que se arrepiente de ciertas cosas. Y este arrepentimiento es motivado por las acciones de los hombres. Ahora bien, yo lo sé. Hay un sistema de teología que no te permite aceptar un Dios que puede ser afectado por la humanidad. Pero cuando dejamos a un lado términos teológicos y dejamos a un lado volúmenes de teología y vamos a la Biblia, vemos un Dios que según su propia confesión ha sido motivado al arrepentimiento debido a los hechos de los hombres. Es el Dios de la Biblia, acéptalo o no. Cree tu propio Dios si quieres, pero Jehová Dios así se ha dejado conocer. Pero gracias a Dios, hermanos, que tú y yo hemos sido benefactores del arrepentimiento de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en Juan 3, el que no conoce al Hijo, no tiene el Hijo, tiene la ira de Dios sobre él. Nosotros éramos hijos de tinieblas, hijos de maldición, destinados para el infierno. Pero algo motivó a Dios a cambiar nuestro destino. El que nosotros acudimos a Jesucristo, eso fue el motivo. Que ahora la acción siguiente, la acción consecuente de Dios es aceptarnos como sus hijos y adoptarnos como sus hijos. Así que el arrepentimiento de Dios no debe ser un tema que esquivamos porque es difícil entender. No, hermanos. Es más, es glorioso cuando pensamos que nosotros somos recipientes de grandes bendiciones debido al arrepentimiento de Dios.